From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. El mundo.
The Ukrainian government and pro-Russian rebels are reportedly set to sign a ceasefire today.
El gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos tienen previsto firmar un cese del fuego con el objetivo de poner fin a más de 6 meses de combate en los que al menos 2.600 personas murieron y más de 1 millón fueron desplazadas. Ucrania había afirmado inicialmente haber alcanzado un cese del fuego con Rusia, pero más tarde se retractó después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmara que su gobierno no es parte del conflicto. Luego, Putin dio a conocer su propio plan de paz de 7 pasos que Ucrania desestimó como una trampa. Durante una visita a Estonia, el presidente Barack Obama culpó a Rusia del conflicto y prometió defender a los estados bálticos que, según dio a entender, se ven amenazados por Moscú. El presidente Obama declaró:
"No fue el gobierno de Kiev el que desestabilizó el este de Ucrania. Han sido los separatistas prorrusos que son alentados por Rusia, financiados por Rusia, entrenados por Rusia, abastecidos y armados por Rusia. Y las fuerzas rusas que ahora se trasladaron a Ucrania no están en una misión humanitaria ni de mantenimiento de paz. Son fuerzas de combate rusas con armas rusas en tanques rusos".
Obama habló antes de la cumbre de la OTAN en Gales, donde los estados miembros de la organización tienen programado aprobar nuevas sanciones contra Rusia y crear una fuerza de 4.000 soldados para enviar rápidamente al este de Europa. Mientras tanto, Francia anunció la suspensión del envío de un buque de guerra a las Fuerzas Armadas rusas. El número de muertes en la epidemia del virus del ébola en África Occidental superó las 1.900, incluidos alrededor de 400 muertos durante la última semana. Se confirmaron alrededor de 3.500 casos en Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria y Senegal. Margaret Chan, de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que la magnitud de la epidemia no tiene precedentes. Margaret Chan sostuvo:
"Esta epidemia de ébola es la mayor y la más severa y compleja que jamás hayamos visto en los casi 40 años de historia de esta enfermedad. Nadie, incluidos los trabajadores de respuesta a la epidemia que tienen experiencia desde 1976 y 1995, gente que ha trabajado directamente en las epidemias, ninguno de ellos jamás había visto algo así".
None of them have ever seen anything like it.
La Organización de las Naciones Unidas y grupos de ayuda internacional lanzaron nuevos pedidos de que se incremente la respuesta mundial a la epidemia de ébola en África Occidental. La OMS y otros grupos han solicitado a los países que envíen donaciones, médicos, especialistas en peligros biológicos y equipos de protección a las regiones afectadas.
Medio Oriente.
The militant group Islamic State has released a video which appears to show the second beheading of a U.S. journalist in his
El grupo militante de Estado Islámico, ISIL, publicó un video que parece mostrar la segunda decapitación de un periodista estadounidense en algunas semanas. Steven Sotloff aparece vestido con un overol naranja similar a los que utilizan los prisioneros de la cárcel de Bahía de Guantánamo. Está arrodillado en la misma posición que la anterior víctima del ISIL, James Foley. Mientras una persona enmascarada está de pie junto a él con un cuchillo, Sotloff habla directamente a la cámara y recita lo que parece ser una declaración pronunciada bajo coerción acerca de pagar el precio de los ataques aéreos estadounidenses contra el grupo. El hombre con el cuchillo también emite una advertencia de que el ISIL seguirá matando estadounidenses si los ataques continúan. Hombre no identificado dice:
"I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy.
Regresé, Obama, y regresé debido a tu arrogante política extranjera hacia el Estado Islámico, debido a tu insistencia en continuar los bombardeos en la represa Mosul, a pesar de nuestras serias advertencias. Usted, Obama, una vez más, a través de sus acciones, ha matado a otro ciudadano estadounidense. De modo que mientras sus misiles continúen atacando a nuestra gente, nuestro cuchillo continuará degollando a su gente".
Steven Sotloff was kidnapped about a year ago in Syria.
Sotloff fue secuestrado hace alrededor de un año en Siria mientras trabajaba como periodista autónomo. El martes, el cinematógrafo Matthew Van Dyke, que era amigo de Sotloff, dijo que el periodista se dedicaba a cubrir noticias sobre Oriente Medio. Matthew Van Dyke declaró:
Tenía un gran amor por la región, dedicó tiempo a comprenderla, a comprender a su gente, a hacer amigos y contactos allí, a aprender su idioma, a tomar su té. Era alguien que estaba realmente decidido a hacer las cosas de ese modo y le permitió obtener historias. Es decir, su informe sobre el ataque de Benghazi fue una de las primeras investigaciones amplias en las que habló con testigos y de algún modo comenzó a develar la verdad de lo que realmente sucedió allí.
La publicación del video coincide con la autorización del presidente Obama del envío de 350 soldados adicionales para proteger la embajada y el personal de Estados Unidos en Bagdad. Estados Unidos ahora cuenta con más de 1,000 soldados en Irak. En una declaración, la Casa Blanca afirmó que los soldados no cumplirían una función de combate. Sin embargo, el Daily Beast informa que es posible que las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses estén operando en parte del norte de Irak.
El fin de semana, aviones de combate estadounidenses bombardearon objetivos cerca de la ciudad de Amerli, en Irak, que había estado sitiado durante 2 meses por el Estado Islámico. Las fuerzas iraquíes y combatientes chiíes lograron poner fin al sitio el domingo. Los ataques ocurrieron mientras el presidente Obama considera realizar ataques contra el Estado Islámico en Siria. La senadora demócrata Dianne Feinstein dijo en el programa de NBC Meet the Press que en lo que respecta a combatir el Estado Islámico, el presidente Obama ha sido demasiado cauteloso. Dianne Feinstein afirmó: he aprendido algo del presidente y es que es muy cauteloso, quizás en este caso demasiado cauteloso. Sé que las Fuerzas Armadas, sé que el Departamento de Estado, sé que otros han estado coordinando planes y espero que esos planes se traduzcan en una estrategia que aliente la coalición de las naciones árabes. Estados Unidos lanzó más de 100 ataques aéreos en Irak desde que el presidente Obama ordenó los bombardeos el 8 de agosto. El lunes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó para investigar al Estado Islámico por crímenes y abusos a pedido del gobierno iraquí. En la cumbre de la OTAN que comienza hoy, el presidente Obama y otros líderes extranjeros hablarán sobre la creación de una coalición internacional contra el grupo militante Estado Islámico. Durante su visita a Estonia, Obama afirmó que el objetivo de Estados Unidos es reducir y destruir al ISIL. El presidente Obama declaró:
nos llevará tiempo desmantelarlo, sino llevará tiempo formar una coalición regional necesaria para poder llegar a las tribus suníes en algunas áreas que el ISIL está ocupando y asegurarnos de que tenemos aliados sobre el terreno, en combinación con los ataques aéreos que ya realizamos. De modo que, la conclusión es la siguiente: nuestro objetivo es claro y consiste en reducir y destruir al ISIL para que deje de representar una amenaza, no solo para Irak, sino también para la región y para los Estados Unidos.
El vicepresidente Joe Biden se hizo eco de los comentarios del presidente Obama al afirmar ante una multitud que Estados Unidos seguirá al ISIL hasta las puertas del infierno. El vicepresidente Joe Biden declaró:
estamos unidos como nación, y cuando alguien hace daño a los estadounidenses, no nos replegamos, no olvidamos. Cuidamos a quienes están sufriendo, y cuando el dolor termina, deberían saber que los seguiremos hasta las puertas del infierno, hasta que sean llevados ante la justicia. Porque vivirán en el infierno, vivirán en el infierno.
Una destacada legisladora palestina sostuvo que los palestinos solicitarán al Comité de Seguridad de Naciones Unidas que imponga un plazo de 3 años para que Israel ponga fin a la ocupación de Cisjordania y Gaza. En declaraciones efectuadas ante la ONU, Hanan Ashrawi expresó que la autoridad palestina presionará para que se ponga fin a la ocupación y para que tenga jurisdicción la Corte Penal Internacional. Ashrawi desestimó la amenaza respecto a perder apoyo del gobierno de Estados Unidos. Hanan Ashrawi expresó: procuraremos una resolución del Comité de Seguridad relativa a la finalización de la ocupación dentro de ese plazo específico, y toda resolución debe basarse en el derecho internacional. No puede violar el derecho internacional, ni convención o tratado alguno de la ONU. Si Estados Unidos quiere aislarse a sí mismo en respuesta a la unión de los palestinos a la comunidad internacional, son bienvenidos a hacerlo. El financiamiento estadounidense no es tan esencial para la supervivencia palestina. Con frecuencia, integrar la comunidad internacional, estar amparado por el derecho, etcétera, es mucho más importante que obtener algunos fondos del Congreso que pone sus condiciones. Ya es suficiente. ¿Qué ha hecho Estados Unidos por nosotros? Al parecer, sus declaraciones constituyen el repudio público más firme de la política del gobierno de Obama efectuado hasta la fecha por un líder palestino vinculado al presidente Mahmoud Abbas. Una encuesta reciente emitida esta semana muestra que Hamás ha crecido entre la opinión pública palestina desde el ataque israelí contra Gaza. Según la organización Palestinian Center for Policy and Survey Research, si se celebran elecciones nacionales en el día de hoy, Hamás derrotaría por amplio margen al partido Fatah de Abbas. Las declaraciones de Ashrawi tuvieron lugar un día después de que Israel aprobara la mayor toma de territorio palestino en 3 décadas, aproximadamente 400 hectáreas de la ocupada Cisjordania. En un informe de prensa, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, criticó la decisión de Israel. Power afirmó: la posición de Estados Unidos respecto a las actividades con fines de asentamiento es bien conocida. Durante mucho tiempo hemos expresado claramente nuestra oposición a las actividades con fines de asentamiento. Nos sentimos profundamente preocupados ante informes relativos a la extensión de actividades con fines de asentamiento durante los últimos días y exhortamos al gobierno de Israel a revertir su decisión. Considero que dichas acciones se oponen al objetivo expresado por Israel de alcanzar un acuerdo de carácter definitivo con los palestinos. A pesar de expresar su oposición a los asentamientos israelíes, el gobierno de Obama vetó anteriormente una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que los declaraba ilegales.
Mientras tanto,
Yariv Oppenheimer, del grupo israelí Peace Now, afirmó que el gobierno israelí está socavando toda posibilidad de lograr una paz negociada. Yariv Oppenheimer declaró:
esta nueva declaración de expansión de los asentamientos por parte del gobierno israelí es muy significativa, ya que no recordamos un anuncio de tal magnitud desde hace 1 o 2 décadas. Es un puñal en la espalda para Abbas y para el sector moderado de la autoridad palestina frente a Hamás. Israel está mostrando su peor aspecto y de forma unilateral ampliará la construcción de asentamientos y destruirá toda posibilidad de una renegociación con la autoridad palestina.
El gabinete israelí votó la semana pasada para tomar control de más territorios palestinos en respuesta al secuestro y asesinato de 3 colonos adolescentes en Cisjordania en junio. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, un grupo que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas afirma que llevará 20 años reparar el daño causado por el reciente ataque israelí. Según Shelter Cluster, el ataque de Israel contra Gaza, que duró 7 semanas, destruyó 17.000 viviendas. Funcionarios palestinos afirman que Israel continúa prohibiendo la importación de materiales de construcción desde el cese del fuego acordado el mes pasado. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron a al menos 6 personas en un ataque con avión no tripulado perpetrado el lunes en Somalia. El Pentágono sostiene que el ataque estaba dirigido contra una reunión de líderes del grupo militante Al-Shabaab, pero aún está por confirmar la identidad de las víctimas. En Washington, el portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó que es posible que uno de los muertos sea el líder de Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane. El contraalmirante John Kirby declaró:
aproximadamente a las 11:20, hora del este, sobre la base de datos de inteligencia fiables, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, utilizando aeronaves tripuladas y no tripuladas, destruyeron un campamento y un vehículo utilizando varios misiles Hellfire y municiones dirigidas mediante láser. Esta operación fue un ataque directo contra la red Al-Shabaab, específicamente contra el líder del grupo, Ahmad Abi Au Muhammad, también conocido como Ahmed Godane.
Al-Shabaab negó la muerte de Godane al sostener que no se encontraba en el lugar del ataque. El ataque ocurre mientras el Washington Post informa que Estados Unidos logró un acuerdo para inaugurar una segunda base de aviones no tripulados en Níger. Bahrein detuvo a la destacada activista por los derechos humanos, Mariam Al-Kawaha, cuando intentaba ingresar al país. Al-Kawaha afirma que funcionarios de aduanas le informaron que ya no tenía la ciudadanía. La activista intentaba visitar a su padre, Abdullah Hadi Al-Abaha, quien se encuentra enfermo y manteniendo una huelga de hambre en la cárcel. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos, ya que alberga la 5ª flota estadounidense.
Pakistan continues to face a political crisis in the face of massive anti-government protests.
Pakistán continúa afrontando una crisis política en vista de las grandes protestas contra el gobierno. Miles de personas están acampadas frente al edificio del Parlamento en Islamabad para exigir la renuncia del primer ministro Nawaz Sharif. Los opositores del gobierno acusan a Sharif de corrupción y de fraude electoral. Las manifestaciones se tornan tornaron violentas en los últimos días. Los manifestantes ocuparon brevemente un canal del gobierno y los enfrentamientos registrados en las calles dejaron un saldo de 3 muertos y 500 heridos.
Estados Unidos.
More than 400 fast food workers and their supporters have been arrested in a national day of action for a $15 an hour minimum wage.
Más de 400 manifestantes y trabajadores de cadenas de comida rápida fueron arrestados en el Día Nacional de Acción para exigir un salario mínimo de $15 la hora. Los trabajadores realizaron una huelga el jueves en 150 ciudades de Estados Unidos, desde Las Vegas hasta Chicago, Little Rock, Arkansas y Nueva York. Dishon Thornton declaró:
Estamos generando conciencia y mostrando a la gente de Albany que merecemos cobrar $15 la hora y tener un sindicato. No creemos en el salario mínimo, creemos en un salario que nos permita vivir dignamente.
Michael González declaró:
Solicitamos y exigimos $15 la hora. No pedimos tanto, simplemente pedimos lo mínimo para vivir y sobrevivir en Nueva York.
Las personas que fueron arrestadas participaron en actos pacíficos de desobediencia civil al bloquear las calles durante la hora pico. Además de un salario mínimo que les permita vivir dignamente, los trabajadores también reclaman el derecho a sindicalizarse y mejores condiciones laborales como horas de trabajo razonables. Un juez federal falló que la gigante petrolera BP fue responsable de negligencia grave en la etapa anterior al derrame de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México, el peor de la historia de Estados Unidos. El fallo podría obligar a BP a pagar hasta $18,000 millones en multas adicionales. El fiscal general Eric Holder elogió el fallo en Washington. Holder afirmó:
Nos complace que este distinguido tribunal de Nueva Orleans haya determinado que el mayor derrame de petróleo de la historia de Estados Unidos fue provocado por la negligencia grave y la mala conducta premeditada de BP. El fallo del tribunal garantizará que la empresa sea plenamente responsabilizada de su imprudencia.
El juez también responsabilizó de negligencia en el accidente a las empresas subcontratistas de BP, Transocean y Halliburton. BP afirma que apelará al fallo de inmediato.
The Justice Department has formally announced a civil rights probe of the police department in Ferguson, Missouri.
El Departamento de Justicia anunció formalmente que iniciará una investigación del Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, donde Michael Brown, un adolescente afroestadounidense, fue asesinado el mes pasado. El anuncio se realizó tras varias semanas de protestas provocadas por la muerte de Brown, que dieron a conocer denuncias de discriminación racial y otros abusos policiales contra habitantes afroestadounidenses. El jueves, el fiscal general, Eric Holder, dijo que su reciente visita a Ferguson contribuyó a informar el alcance de la investigación. Holder sostuvo:
Me enteré por ellos directamente acerca de la profunda desconfianza existente entre los oficiales de la ley y los miembros de esa comunidad. Tanto en reuniones como en audiencias y conversaciones informales, las personas expresaron en forma consciente preocupaciones surgidas a partir de supuestos incidentes específicos, desde prácticas generales de vigilancia y la falta de diversidad en la fuerza de policía de Ferguson. En Ferguson, nuestra investigación evaluará el uso de la fuerza del Departamento de Justicia, incluida la fuerza mortal. Analizará detenciones, cacheos y arrestos y examinará el tratamiento de individuos detenidos en la cárcel de la ciudad de Ferguson, además de otras técnicas y tácticas de vigilancia policial que podrían ser discriminatorias. And tactics that
have been brought to light. The investigation, separate from another civil rights investigation, specifically into Brown's killing at the
hands. La investigación es independiente de una indagación sobre violaciones de los derechos civiles dirigida específicamente sobre el asesinato de Brown perpetrado por el oficial de policía de Ferguson, Darren Wilson. La investigación podría ampliarse a otras zonas cercanas a Ferguson. Se ha concluido que un programa federal por el que fuerzas policiales entregan a inmigrantes detenidos para su posible deportación no incide de manera alguna en la disminución de las tasas de delitos. En virtud del programa Comunidades Seguras, la policía local comparte huellas dactilares de los detenidos con el Departamento de Seguridad Nacional, que puede entonces determinar la retención de inmigrantes, lo cual podría resultar en su deportación. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por dos catedráticos de Derecho demuestra que el programa no ha implicado una significativa reducción reducción de la tasa general de delitos cometidos en las comunidades en las que se desarrolla. Los autores afirman que su estudio cuestiona el histórico supuesto de que deportar a aquellas personas que no tienen la ciudadanía y cometen delitos es una estrategia eficaz de control de la criminalidad. El Tribunal de Inmigraciones de mayor jerarquía del país ha emitido un histórico fallo a favor de mujeres víctimas de violencia doméstica en sus países de origen. La Junta de Apelaciones de Inmigración de Inmigraciones determinó por primera vez la semana pasada que mujeres inmigrantes que enfrentaron graves abusos por parte de su cónyuge o su pareja pueden obtener asilo en Estados Unidos. El fallo tiene lugar luego de que el gobierno de Obama abandonara la postura federal mantenida durante largo tiempo en relación al caso de una víctima de abusos proveniente de Guatemala. Correos electrónicos recientemente revelados muestran que un periodista de seguridad nacional de Los Angeles Times limpió previamente las historias que publicó sobre la CIA y prometió a dicho organismo que realizaría una cobertura positiva. Según el sitio web de noticias The Intercept, Ken Dillanian mantenía un estrecho vínculo de colaboración con la CIA que lo llevó a enviar al organismo versiones preliminares completas de nuevas historias previo a su publicación. En un caso, Dillanian dijo a un funcionario de prensa de la CIA que una historia en la que trabajaba respecto a la supervisión por parte del Congreso de los ataques con aviones no tripulados constituía una buena oportunidad para ustedes para tranquilizar a la opinión pública. En otra comunicación, Dillanian envió la versión completa de una historia no publicada en un correo electrónico cuyo asunto decía: así les parece mejor. La respuesta de la CIA parece haber provocado importantes modificaciones en al menos un caso. Un portavoz de los periódicos Tribune sostuvo que aparentemente Dillanian habría violado las normas de la compañía que impiden la difusión de historias previa a su publicación. Dillanian, que se desempeña actualmente como periodista de Associated Press, se negó a hacer comentarios respecto a la historia publicada por The Intercept.
Y por último,
el autor y periodista Charles Bowden falleció a los 69 años de edad. Bowden informó ampliamente para periódicos y revistas y fue autor de 11 libros, mucho de lo cual escribió se refirió a la violencia relacionada a las drogas en México tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El caricaturista Max Cannon dijo al The Tucson Sentinel: vivió conforme a sus propios términos hasta el extremo. Fue maestro, lexicógrafo, detective, poeta, erudito, caballero rojo e intrépido viajero a través de los lugares más oscuros de la humanidad. En 2010, Bowden se refirió en Democracy Now! A sus opiniones acerca de cómo poner fin a la violencia relacionada a las drogas y a la inmigración masiva en México. Charles Bowden sostuvo:
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No podemos tener un país pacífico cuando se destruyen los medios de vida de su pueblo. Tiene que haber salarios dignos, tiene que existir el derecho a organizar un sindicato, tiene que haber plantas con controles ambientales. En segundo lugar, reconocer que la guerra al narcotráfico es un desastre. Lleva 40 años, estamos en guerra con nuestra propia población, estamos destruyendo países como México. Si se está contra las drogas, la mayoría de su audiencia lo estará. Hay que obtenerlas únicamente del médico. Si se está contra las drogas, se trata de un asunto de salud pública. No se envía a un policía cuando alguien tiene un ataque cardíaco. Eso para empezar. En tercer lugar, cambiar nuestro derecho inmigratorio. Tenemos a 20.000 hombres y mujeres armados cazando mexicanos. Estos mexicanos vienen hacia el norte porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte destruye en gran medida su sustento económico en México. No va a haber paz en el mundo en tanto se haga la guerra contra los pobres. Ahora bien, no tengo la solución para la inmigración, pero sé que una solución es que nadie se va a quedar allá hasta que no accedan a una vida digna en ese lugar. Si destruimos sus medios de vida, van a venir para acá.
No, I don't have a solution to immigration, but I know one solution is nobody's going to stay there until they have a decent living there. If we destroy their living, they're going to come here.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.